Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes. Son las 3:30. Estamos a miércoles, a 24 de febrero de 2021. Arrancamos el tiempo para el deporte que te queda más cerca de casa. Y este miércoles viene además plagado de información, plagado de noticias relacionadas, como siempre, a esta hora de la tarde con el mundo del deporte. Por ejemplo, pendientes de que a lo largo de los próximos minutos, esperemos que sea durante la próxima media hora para que podamos dar buena cuenta de ello, el comité de competición dicte su resolución definitiva sobre lo que sucede con Rubén Blanco. Esto es, si le quitan o no la roja directa que vio tras la revisión del VAR en el partido que el Celta perdió el pasado fin de semana en Mestalla frente al Valencia. Ha sido un día de declaraciones. En Valladolid habló Lucas Olaza y aquí en Vigo lo hizo Brais Méndez. Y además dijo el canterano del Celta muchas cosas y todas además muy interesantes. Estamos además a las puertas de un partido con mucho en juego en la zona media alta de la tabla clasificatoria, porque hoy juega el Celta B recuperando un partido que fue en su día aplazado y partido que puede además dejar algunas cosas más claras, sobre todo en la zona baja de la clasificación. Así que muy pendientes de lo que suceda hoy desde las 5 de la tarde en Amalata entre el Racing de Ferrol y el filial del Celta. Y además, hoy tenemos que recuperar también partido que fue aplazado en su día por casos de coronavirus en la División de Honor Femenina de Balonmano. Hoy juega el Atlético Guardés y además en la que va a ser antesala de las grandes semifinales de la EHF European Cup, porque desde las 9 menos cuarto de la noche en Asangriña va a recibir al Balonmano Málaga, en el que juegan, entre otras, nuestra siempre querida y apreciada Estela Doira. Así que vamos al lío, porque tenemos mucho que contar. Estamos los de siempre y como siempre, es decir, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Está Ricardo de Miguel. El saludo de quien nos habla, Santi Peón. Nuestro beso, como cada día, para ti, querido Antonio Estévez. Fuerza y a seguir en esta lucha. Es larga, pero tiene que seguir siendo constante, como ha venido haciendo en estos casi 2 meses de lucha en los que lleva Antonio contra el coronavirus. Mucha fuerza, Antonio. Mucho ánimo para su familia. 32 por encima de las 3. Arrancamos. Esto es, como siempre, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Así que como le acabo de contar hace cuestión de escasos minutos a Germán Dobarro en Deportes COPE Galicia, tengo prácticamente que desgastada la tecla de la F5 en mi ordenador porque, insistimos, durante los próximos minutos se espera que salga la resolución definitiva del comité de competición sobre qué decide en torno a la expulsión de Rubén Blanco de este pasado fin de semana en Mestalla, con revisión del VAR incluida. Como ya decíamos ayer, hay un defecto de forma en la redacción del acta por parte de Pizarro Gómez, algo que puede caer o que puede decantar la balanza, nunca mejor dicho, cuando hablamos de justicia, aunque sea deportiva, del lado del Real Club Celta, más concretamente de su portero, de Rubén Blanco, al que si se le levanta la sanción podrá estar frente al Real Valladolid y si no, el Celta va a seguir recurriendo ante el siguiente organismo, que recuerdo que sería el Comité de Apelación. Ricardo de Miguel, buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Santi.
Vamos con protagonistas. Esta mañana en Valladolid, rueda de prensa del exfutbolista del Celta, Lucas Olaza. ¿Qué ha dicho sobre su salida?
Lucas Olaza no quiso ser muy explícito acerca de ya su salida del Celta, pero el jugador uruguayo dijo que aunque fue algo extraño, ya es pasado y ahora solo piensa en el Valladolid.
La verdad que fue para mí una situación extraña, ¿no? Pero yo creo que para mucha gente lo fue así y más que nada me sorprendió, pero no, eso ya es pasado, ya estoy aquí. Que yo estoy muy agradecido de estar aquí, estoy feliz de estar aquí. Lo pasado ya lo dejo atrás y miro para adelante.
Prometo que mañana vamos a tener tiempo de escuchar más cosas de las muchas e interesantes que dijo el lateral uruguayo ahora en las filas del equipo blanquivioleta de cara al partido de este fin de semana entre Celta y Real Valladolid en Balaídos en el mediodía del próximo domingo. Tenemos que aparcar a Lucas Olaza esta mañana porque hoy hemos tenido rueda de prensa en Vigo y además ha hablado un futbolista importante de la plantilla como es Brais Méndez, que también va a poder regresar a la convocatoria y al equipo inicial este fin de semana frente al equipo pucelano. Precisamente una de las primeras preguntas que se le hacía a Brais en la comparecencia ante los medios de comunicación iba por ese lado, por tener que enfrentarse previsiblemente con Lucas Olaza. Los dos van a ser titulares, si juegan los dos en su puesto, algo que analizaremos en los próximos minutos, es probable que en varios lances del juego se tengan que ver las caras enfrentados. Cuando hace cuestión de meses, Olaza y Brais Méndez eran compañeros de equipo.
Bueno, va a ser una sensación de partido. Al final tenemos buena relación, nos llevamos bien. Es un gran compañero que se ha tenido que ir y vamos a afrontarlo como un rival más. Al acabar el partido, pues sí que charlaremos y demás, pero durante los 90 minutos no hay amigos.
Llega a Vigo el Valladolid, que recuerdo está inmerso en puestos de descenso, que acumula una racha bastante negativa, que sin ir más lejos viene de perder frente al Real Madrid en el nuevo José Zorrilla el pasado fin de semana. Pero sin duda va a ser un equipo que le va a poner las cosas muy cuesta arriba al Celta. A día de hoy, los dos equipos separados por 8 puntos. De ahí de la trascendencia que tiene el partido de este fin de semana para ambos equipos. Sobre los pucelanos, también hablaba esta mañana el jugador gallego del Celta.
Al final es un equipo que está necesitado, que va a venir aquí a poner las cosas complicadas, a intentar sumar. Y nosotros tenemos que hacer nuestro partido sin preocuparnos de ellos, jugar a lo que sabemos, pelear, correr, no dejar nada para el final y seguro que así conseguimos sacar los 3 puntos.
Decíamos que viene de perder el Valladolid, viene de cosechar también una derrota en Mestalla frente al Valencia, el Real Club Celta. En ese partido que, como venimos contando toda esta semana, sin duda estuvo marcado por la polémica, por la decisión tomada por González González, el árbitro de VAR del encuentro de Mestalla, de llamar por el pinganillo a Pizarro Gómez y decirle, cuando él no había visto absolutamente nada en esa acción entre Rubén Blanco y Maxi Gómez, llamar a Pizarro por el pinganillo y decirle, vete al VAR a verlo, porque por lo menos para ellos sí se había producido contacto entre portero y delantero. A Brais le hemos preguntado por los arbitrajes que está sufriendo el Celta en este tramo de la temporada y sobre todo, una pregunta que está en boca de muchos periodistas cuando estamos delante de los futbolistas. ¿Entendéis lo que está sucediendo con el VAR? ¿Entendéis realmente cuáles son las actuaciones del VAR? Responde Brais Méndez.
Bueno, es un tema que realmente no se habla. Al final, pues, son cosas que pasan. A veces te pueden perjudicar y otras beneficiar. Yo personalmente sí que creo que no lo comprendo del todo. Al final es algo nuevo que irán mejorando poco a poco, pero sí que veo otras ligas que el funcionamiento es mucho más rápido y aquí parece que vamos más despacio.
Y este pensamiento de Brais, ya os digo, está muy extendido entre los futbolistas de la primera y de la segunda división que no acaban de entender cuál es el funcionamiento real del VAR. Y eso que Velasco Carballo, el jefe de los árbitros, el responsable del comité técnico, cada vez que comparece ante los medios de comunicación se jacta de lo bien que va todo. Algo tiene que estar fallando cuando ni siquiera los principales protagonistas de este espectáculo llamado fútbol son capaces de entender cuáles son los argumentos que esgrime el VAR para tomar determinadas decisiones. En lo puramente deportivo, de cara al partido del domingo, Brais va a volver, insistimos, al equipo inicial después de cumplir sanción junto con Iago Aspas en Mestalla, no poder estar en la derrota sufrida frente al Valencia. Lo normal es pensar que Brais juegue por la derecha, que es donde le estamos viendo desde la llegada del Chacho Coudet, pero dado que Nolito, por acumulación de tarjetas, se va a perder el partido frente al Valladolid, no descarta Brais, de hecho abre las puertas a ello, a tener que jugar por el costado izquierdo.
Sí, perfectamente. Puedo jugar perfectamente en derecha o en izquierda. Sí que quizá por características pues me va mejor la banda derecha, pero eso no quita que pueda jugar en izquierda.
Un Brais que reconoce que varias temporadas después, y esto suena duro decirlo, pero es así, desde que Brais vivió su mejor momento con la camiseta del Celta en su primer equipo, en el que recuerdo incluso fue llamado a la selección nacional absoluta, en la que incluso fue capaz de marcar el día de su estreno con la Roja. Desde entonces, lo cierto es que las temporadas han sido bastante flojas por parte de un futbolista que atesora mucha calidad, pero que no estaba rindiendo a su mejor nivel, hasta que esta situación cambia con la llegada de Eduardo Coudet. Dice que está viviendo de nuevo un buen momento, pero también reconoce que en algún momento también las ha ido pasando canutas.
Sí, creo que se está viendo que al final, pues, he pasado un bache grande que lo he sufrido, me lo he comido, pero pero siempre hay que mirar hacia adelante, que hay que levantarse y estoy tranquilo, estoy con ganas, el equipo me está ayudando mucho también, entonces bueno, sentir la confianza de todos tus compañeros en todo momento, pues ayuda mucho.
Y quizá esa mejora mental y también física a nivel deportivo para Brais Méndez llega de la mano de su entrenador. Desde la llegada de Coudet se ha sentado Brais como titular indiscutible en ese once de gala que ya todo el mundo en Vigo conoce prácticamente que al dedillo, y de ahí que Brais le devuelva el agradecimiento al entrenador argentino del Celta.
Sí, la verdad es que sí, desde su llegada pues ha confiado en mí, me ha dicho lo que quería, lo que él pensaba de mí, y la verdad es que le tengo mucho aprecio, porque al final, pues en un momento en el que yo quizá no estaba bien, él llegó y desde el primer momento confió en mí. Entonces, bueno, creo que es de agradecer esa confianza.
Y como otras tantas veces, preguntamos por los objetivos. El Celta terminó la pasada jornada en 11ª posición. Sigue estando cada vez más lejos de los puestos de descenso, pero también es cierto que cada vez un poco más complicado la posibilidad de alcanzar puestos europeos, a los que aún así sigue teniendo a 7 puntos siempre y cuando el séptimo clasificado pueda disputar la próxima temporada competición europea. Brais, a diferencia de lo que le hemos escuchado a alguno de sus compañeros en la plantilla del Celta en las últimas semanas, prefiere ser cauto, dice que hay que ganarle al Valladolid el domingo, sumar de a 3 ante un equipo que también pelea por eludir los puestos de descenso y a partir de ahí hasta donde lleguen las matemáticas.
Bueno, creo que no, hasta que no estemos matemáticamente, pues no se puede hablar de salvación. Entonces vamos a intentar sumar los 3 puntos este domingo en casa, que no se nos pueden escapar, y luego seguir sumando para cuanto antes tengamos matemáticamente esa salvación, pues seguir sumando y a ver hasta dónde llegamos.
Un Celta que sigue entrenando, sigue preparando ese partido frente al equipo de Sergio González, frente al Real Valladolid, del próximo domingo en Balaídos a las 2 de la tarde, con las ausencias que venimos contando las últimas semanas. En Remor, que sigue tratándose en Dubái de la pubalgia, con Junca, que sigue haciendo gran parte del entrenamiento con el grupo, pero que de momento no tiene el ritmo de competición, y con Sergio Álvarez, que ya sabéis que es lesionado de larga duración y que parece que esas rodillas le están dando bastante más complicaciones de las esperadas. Además de Nolito, que por sanción va a causar baja este fin de semana en Balaídos ante el Real Valladolid. Por la contra, se recupera a Brais, hoy protagonista en la rueda de prensa, y sobre todo, la mejor noticia que va a tener Coudet de cara al fin de semana es recuperar también al príncipe de las bateas, a Iago Aspas, un Celta que, lo niegue que lo niegue, sigue sufriendo de Aspas dependencia. En relación al equipo vigués, un último apunte, Ricardo: la UEFA ha confirmado en las últimas horas que suspende los campeonatos sub-19.
Sí, tanto el femenino como el masculino, y el motivo es que los viajes de los equipos y la organización de estos mini torneos resultarían muy complicados debido a la situación que hay ahora mismo con la pandemia.
Ya sabéis que hoy tenemos jornada, tenemos tarde de Liga de Campeones, y cuando hay fútbol aquí en COPE, la mejor forma de vivirlo es con los de siempre, con Paco, Pepe y Manolo. Esto es En el Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¿Cómo mola una final, eh?
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí de Sean Connery.
Muy buena. Wow,
en la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos con más cosas en Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra. Ojo a la cita que tenemos esta tarde a las 5 en el estadio de Amalata en Ferrol, Racing de Ferrol, Celta B. Ricardo, recuérdanos la última hora del equipo de Onésimo.
Pues en el partido de hoy, partidazo ese de las 5 de la tarde en Amalata, Onésimo tiene disponibles a todos sus jugadores, excepto a Gabriel Veiga.
¿Y qué ha dicho Cristóbal Parralo, el entrenador del equipo de la ciudad departamental?
El entrenador del Racing dice que el equipo celeste es muy dinámico y con muy buen fondo de armario. Además, apuntó que los de Onésimo son el mejor visitante de la categoría.
Un equipo muy, muy dinámico, con un buen fondo de armario, tiene una buena plantilla, una mezcla de chicos jóvenes y algunos con experiencia también. Yo creo que es un equipo que está haciendo las cosas muy bien y que por eso está arriba. Creo que es el mejor visitante. Yo creo que son datos que ya son significativos de lo que nos espera mañana.
También habló Cristóbal Parralo sobre esa derrota que sufrió el filial del Celta este pasado fin de semana frente al Salamanca. Dice que jugar Tres partidos en apenas 10 días es muy complicado y más aún ganarlos todos. Sin embargo, esta última derrota demuestra que el filial celeste no es invencible.
Han jugado estos últimos 10 días, han jugado 3 partidos y a veces es difícil ganarlo todo, pero sí que el resultado también podía haber sido otro. Ellos compitieron bien, tuvieron sus situaciones, no son invencibles porque, como bien dices, perdieron el último partido, pero es un equipo que sabe a lo que juega y que tienen jugadores de alto nivel.
Es, sin duda, un auténtico partidazo. Además, esta mañana en Pontevedra, en Pasarón, ha comparecido Luisito, el entrenador del equipo granate, para Ricardo dar buena cuenta, esto es muy importante, de su situación personal, de su situación sanitaria. ¿Qué os ha contado?
Luisito explicó que todo empezó el jueves por la noche cuando salió de la ducha y de repente se encontró un brazo mucho más inflamado que el otro.
O sabes, por la noite, cando salín da ducha, encontrei-me con un brazo que era o doble do outro. Empecé a encontrarme mal, pero eu o venres seguín igual, vin a adestrar. Esa noite, bueno, pois dormín na casa con miña nai e aí foi onde máis se me acentuou.
Fue el sábado por la mañana cuando Luisito acudió por primera vez al médico y allí, de primeras, le dijeron que se trataba de un problema muscular. Sin embargo, el entrenador granate seguía desconfiando.
O sábado por la mañana dicen yo creo que me tenían que llevar a un médico. Yo intuía que tenía un trombo en un brazo porque no era normal o a presión que tenía. Y ahí el médico que me atendió, pues díxome que a 95% era un problema muscular. Eu desconfiaba, dixenlle que eu de medicina sei, non sei prácticamente nada, pero si de temas musculares si sei, eu sabía que non era un tema muscular.
Luisito tamén explicou que tanto esa tarde del sábado como el domingo siguió encontrándose moi mal. Sin embargo, quiso acudir a dirigir el partido de su equipo del Pontevedra, ocultando su mal estado.
Seguime atopando moi mal o sábado pola tarde, o domingo pola mañá levanteime moi mal, quisen ocultar todo. Vim para aquí, fun a unha farmacia e vim a dirixir o partido nun estado que eu sei que estaba mal, que estaba moi mal, pasei moi mal no descanso.
Fue al día siguiente, ya el lunes, cuando el dolor ya era tan grande que fue otra vez, acudió por segunda vez al médico y esa vez sí, ahí ya se dieron cuenta que no era un problema muscular como le habían dicho, sino un trombo muy cerca del pulmón.
Vente mañán. Vamos a Domínguez, no hospital Domínguez portáronse de maravilla comigo e nada máis facerme un eco, pois xa se deron cuenta que tiña un trombo grande, non sei como lle chaman, pero cerca do pulmón. E aí foi onde realmente collín moito medo, pero aínda así, pois fun xunto aos futbolistas, dei a charla do domingo e expliquei o que me pasaba para que se enteraran por min.
Bueno, menudo susto el que dio Luisito a toda la parroquia del Pontevedra, por descontado a los miembros del club y por supuesto también a sus propios futbolistas. El lunes llegó a reconocer en esa comparecencia de esta mañana Luisito ante los medios de comunicación que el lunes por la tarde-noche, y esto es muy serio, llegó incluso a temer por su vida. Pero lo bueno de esta situación es que los médicos le han puesto freno, está el entrenador del Pontevedra, Ricardo, a tratamiento y que está pensando ya en que mañana va a poder retomar los entrenamientos, con toda la precaución del mundo, pero va a poder volver a hacer lo que más le gusta a Luisito, que es entrenar.
Sí, esa es una de las buenas noticias. Luisito, además, que dijo que una de las primeras cosas que le preguntó a la doctora que le atendió es si podía seguir entrenando, ha confirmado que sí, que podrá seguir dirigiendo a sus jugadores.
Lo primero que pregunté, pensé que me iban a no me deixar adestrar, que tenía que deixar adestrar, y la doctora díxome que non teño problema ningún en dirixir o equipo e adestrar, o que non podo adestrar eu a nivel individual durante unha temporada hasta que me encontren co problema que teño.
E outra boa noticia é ese vínculo tan profundo que hai entre Luisito e el Pontevedra. É un hombre de club e foi ese vínculo, a lo mejor, lo que le hizo ocultar su mal estado e deberse a sus jugadores, a su Pontevedra.
Debíame tanto ao club que non fui capaz de vim para aquí. A mellor en outras circunstancias ou un outro equipo pois houvese parado e non houvese vido, pero ocultei todo.
Ya por último le preguntaban por el próximo compromiso que tendrá este fin de semana, no, sino el siguiente, contra el Deportivo de La Coruña. El entrenador granate quiso decir que, de forma irónica también, así un poco, de forma un poco picaresca, bromista, dijo que esa victoria contra el Deportivo sería sin duda el mejor inicio para su tratamiento.
Sí, no, eso sin duda. Ese é o mellor tratamiento que me podrían dar. Eu, si ganamos en Coruña, pois pues eso sea, eu creo que esa foi sería o arranque definitivo para curar todo. Eso non me cabe a menor duda.
Al final no hay nada como tomarse, incluso cuando viene mal dada las cosas, con el buen humor que ha utilizado Luisito para pensar ya en el partido, que no se va a disputar, recuerdo, este fin de semana, que tendrá que esperar todavía hasta el fin de semana siguiente para viajar a Riazor, viajar a Coruña y medirse con el Deportivo en un partido absolutamente dramático. Antón Baldomir, hola Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Qué importante es la salud y qué poca importancia le damos a veces, Antón, ¿eh? Vaya susto con el entrenador del Pontevedra.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que, bueno, la salud solo nos acordamos, como dice mi abuela, cuando nos falta, ¿no? A veces no valoramos ya no solo la salud, sino muchas otras cosas que en la vida hay importantes y que están por encima de del deporte y de muchas veces incluso del trabajo de cada uno, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues celebrar, ¿no? Que lo de Luisito se haya quedado en un susto muy importante, darle todo el ánimo del mundo. Pues creo que el hecho de que pueda seguir al frente de un banquillo le va a dar mucha fuerza para superar este bache y, bueno, pues eso, que se recupere cuanto antes, porque queremos a Luisito de mucho tiempo entre nosotros, sin duda.
Desde luego que sí. Y Antón, hoy tenemos partidazo recuperando ese choque en su día aplazado entre el Racing de Ferrol y el Celta B. Partido importante porque el filial puede ser líder y que puede además decantar muchas cosas para los equipos que están metidos de lleno en la pelea por la permanencia.
Sí, hoy es un día, no voy a decir decisivo, pero sí muy determinante, ¿no? Con los dos partidos que tenemos pendientes, ¿no? Ese Racing Celta B, como tú dices, y ese Zamora Guijuelo, ¿no? Creo que dos partidos que van, bueno, pues a dilucidar un poquito cómo queda tanto la zona alta como la zona baja. Creo que bueno, tanto el Racing en este caso como el Zamora, pues van a intentar aprovechar, bueno, pues primero el Racing para intentar meterse ahí arriba de manera definitiva. El Celta B para intentar pues abrir una brecha también no sé si definitiva, pero casi, con equipos pues eso como Racing, como Pontevedra, como Deportivo, si suma hoy 3 puntos y bueno, pues creo que en función de lo que suceda, ¿no? Si tanto Celta B como Zamora son capaces de sacar sus puntos, creo que la lucha por los 3 primeros puestos va a quedar, bueno, pues un poco acotada pues a Compostela, a Unionistas, a Pontevedra y a Zamora, ¿no? Creo que a los demás, aunque bueno, las matemáticas sigan dando la posibilidad, creo que les va a quedar muy poco margen ya para poder alcanzar a esos 4 equipos, ¿no? Que creo que ahora tienen un número de puntos muy muy importante, sobre todo por eso, porque quedan solo a partir de este partido tres finales para cada uno.
La semana que viene prometemos que con Antón Baldomir vamos a analizar la jornada de ese fin de semana, que tiene pinta de que va a ser absolutamente apasionante. Antón Baldomir, compañero, gracias, a cuidarse mucho y nunca mejor dicho en este caso. Muchísima salud para ti y para los tuyos.
Igualmente, Santi, un abrazo para todos.
Presidente Cerezo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está, presidente?
Bien. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿El fichaje de Luis Suárez ha salido mejor o como usted esperaba?
Yo creo que ha salido primero como esperábamos, porque siempre hemos tenido muchísima confianza en el jugador.
¿Va a seguir en el Atleti, Luis Suárez?
¿Y por qué no?
No, porque como decían que tenía la cláusula esa, que podía irse a final de temporada y todo eso.
Tú sabes cómo yo pienso, Juanma, que los jugadores juegan donde quieren jugar.
No, eso sí. ¿El Madrid es el único rival para la Liga?
Hacer un favorito cuando todavía queda un poquito menos de la mitad de la Liga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hoy tenemos balonmano, hoy tenemos partido en la división de honor femenina. A las 9:45 de la noche, a las 20:45 en el pabellón de Asangriña, el Atlético Guardés va a recibir al balonmano Málaga. Y además, Ricardo de Miguel, el Cangas, el Frigoríficos de Morrazo, ha regresado a su pista, ha vuelto a Ogatañal y además se prepara una estatua para el gran Rodrigo Corrales.
Sí, la reforma de la pista de Ogatañal ya ha finalizado. El Cangas puede volver allí a los entrenamientos y a los partidos. Pero eso no es todo, Santi, ya que ahora le tocará el turno a la sustitución de la grada retráctil y a la fachada del pabellón. Y como bien nos decías, hemos conocido hoy también que Rodrigo Corrales, el cangués más internacional, contará con su propia estatua en el exterior del pabellón.
Pues, por lo menos esa es mi opinión, más que merecida la estatua en Cangas para Rodrigo Corrales. Son y 54, las 3.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y los próximos minutos se los vamos a dedicar al bádminton. Tenemos al otro lado del teléfono a Jesús Pereiro, que es el director deportivo del Badminton Rabachol de Pontevedra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque estáis teniendo, Jesús, problemas para poder entrenar y problemas que son en forma de falta de instalaciones para que los deportistas puedan entrenar y preparar el retorno de la competición de la División de Honor del Badminton Nacional prevista para el próximo día 13 de marzo.
Sí, efectivamente. Bueno, la situación es complicada, tanto que las instalaciones que se pueden utilizar para jugar a bádminton en Pontevedra son escasas y la limitación horaria con el toque de queda y demás pues ha limitado mucho al ayuntamiento a la hora de hacer ese reparto de horas y nos hemos visto bastante perjudicados en ese sentido. Bueno, venimos haciéndolo desde marzo del 2020, que comenzó todo esto, y no hemos tenido ninguna hora de entrenamiento desde esa fecha.
Perdona mi desconocimiento, Jesús, pero te pregunto, ¿este problema de falta de instalaciones tiene que ver porque las instalaciones, las pocas que dices que tenéis para la práctica del bádminton, están quizá especialmente saturadas? ¿Tiene que ver también el tema de las restricciones de la pandemia? ¿Por dónde van un poco los tiros?
Sí, bueno, en cuanto a la instalación que veníamos utilizando anteriormente a todo esto, era una instalación de un instituto, era en el Sánchez Cantón. Ese instituto, debido a las medidas que han tomado por la pandemia, ha puesto clases por la tarde, con lo cual las instalaciones dejan de estar disponibles para el uso fuera de educación, y ese ha sido principalmente el problema. No hemos tenido una alternativa para poder entrenar en otra instalación que no fuera esa.
Claro, y en estas condiciones, ¿cómo hacen los deportistas del Rabachol Pontevedra para preparar el regreso de la competición después de tanto tiempo de parón?
Bueno, nosotros hemos estado compitiendo hasta enero. En enero la Federación Española decidió tomarse 2 meses de parón de cara a que la situación mejorara. Y ahora, el 13 de marzo, retomamos la competición de Liga Nacional. La situación para los entrenamientos, pues a excepción de los jugadores internos en el centro de tecnificación, que tenemos 3 jugadores que pueden entrenar con normalidad, pero el resto del equipo, bueno, la situación es la que es: trabajo físico fuera de pista, pero entrenamiento en pista muy poco, salvo alguno de los jugadores que tenemos, alguno de los últimos fichajes que no entrena aquí, que tenemos pues a una chica que vive en Oviedo y un chico que vive en Madrid, y ellos también están pudiendo entrenar.
Además, es que os quedan en este segundo tramo, por decirlo de alguna forma, o este tramo final de campeonato, para vosotros os quedan algunos enfrentamientos directos en pos de lograr la permanencia, la máxima categoría.
Sí, efectivamente, los 4 enfrentamientos más importantes los vamos a tener en casa, contra los rivales directos, y sí, va a ser fundamental. Yo creo que ganar 3 de esos 4 enfrentamientos para conseguir la permanencia.
Quiero aprovechar también para preguntarte, Jesús, ¿cómo os ha venido a vosotros, cómo le ha venido al Rabachol el tema que nos comentabas, de que la federación, por el tema de la pandemia, haya decidido parar este tiempo, de detener sus competiciones? ¿Cómo os ha venido a vosotros?
Pues yo diría que mal, en cuanto a que, bueno, justo conseguimos la primera victoria en la liga la semana anterior a que se anunciara el parón, con lo cual la moral del equipo era muy buena. Estábamos en una situación que, bueno, veníamos de una muy mala racha, y justo conseguimos la victoria contra el Badminton Rinconada, que es el equipo de referencia a nivel nacional del badminton, y bueno, era una victoria que aportó mucho a nivel motivacional para el equipo. Entonces, justo después de esa victoria, pues nos vino este parón, y veremos cómo retomamos otra vez.
Pues Jesús Pereiro, director deportivo del Badminton Rabachol de Pontevedra, que se solucione lo antes posible esta situación, que a ver si entre el concello, las instituciones, conseguís esas instalaciones para poder preparar en condiciones el regreso a la competición de este próximo día 13.
Pues muchísimas gracias, a ver si es posible. Estamos trabajando en alternativas también, algunas opciones espero tener de cara a la semana que viene.
Suerte, un abrazo, gracias.
Gracias, un saludo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y para acabar, cuéntame esto, Ricardo, que me parece interesante. La Universidad de Vigo, centro de referencia para el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué?
El Centro de Estudios del Comité Olímpico Internacional hizo pública su lista actualizada de centros universitarios de estudios e investigación olímpicos. En esta lista solo se encuentran 6 universidades españolas y una de ellas es la Universidad de Vigo.
Gracias, Ricardo. Hasta mañana. En las redes sociales os prometemos que os decimos más cosas de Rubén Blanco, porque no ha salido la resolución del comité de competición. Hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.